Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, buenas tardes desde aquí, desde Buenos Aires, en esta soleada tarde de Buenos Aires. Llegamos nuevamente con India, con todo lo que tiene que ver con su cultura, sus prácticas, las personas involucradas, todo lo que hace que cada lunes desde las 17 horas aquí en FM Radio Cultura nos conectamos y armamos este hogar para ustedes. Buenas tardes, Aldana, bienvenida.
Hola, Gustavo, contenta de volver a acompañarnos hasta las 6 de la tarde aquí en Radio Cultura.
Estuvimos la semana pasada actualizando la situación de COVID dentro de la India y recuerdan que el doctor Sergio Lai Suárez, cónsul de India en Argentina, nos actualizó de cómo estaban tomando el gobierno muchas acciones. Gracias a Dios, a lo largo de toda la semana han seguido bajando los casos. En el día de hoy, con la publicación de las cifras de ayer, han bajado la línea de los 300.000, estuvieron en 281.386 ayer, lo cual ha hecho bajar el promedio de casi 400.000 que estábamos hace 8 días a 329.000. Así que esperamos que esta situación se siga manteniendo así y se vaya descomprimiendo la tan dificultosa situación que se venía viviendo. Y por otro lado, no queremos dejar pasar que durante esta semana, por una iniciativa conjunta tanto de la embajada como de sus principales discípulas y discípulas de esas discípulas, se realizó desde Buenos Aires un homenaje a la gran seguidora de la cultura de la India, porque no solo fue bailarina ni solo fue maestra de danza clásica, sino que fue la encarnación de esa cultura de la India, que fue Mirta Barbier, y que se ha hecho una película especial de homenaje que todos pueden acceder a ella a través de las redes, está colgada desde el canal de YouTube de la embajada, con experiencias, relatos, danzas, tanto desde aquí, desde Buenos Aires, como desde la propia India, donde está una de sus discípulas. Así que les recomendamos fuertemente que aprovechen este homenaje a Mirta Barbier. Vamos entonces a recibir ahora a nuestros auspiciantes, a los que lunes a lunes nos acompañan para que estemos con ustedes, y ya nos vamos preparando porque tenemos una invitada especial con la que vamos a estar en los dos bloques centrales de nuestro programa para poder conversar tranquilamente con ella.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Y nuestra entrevista central del día de hoy es a Julia Napier, directora de la colección Ananta, de la editorial El Hilo de Ariadna, que Julia nos visita desde hace tiempo en Niquetán, siempre presentando libros exquisitos de la colección que dirige, pero hoy presenta un libro muy particular, que es En la práctica, que es su propio libro en español. Y bueno, vamos a conversar sobre esta serie de ensayos que desde nuestra mirada son muy lúcidos, muy sensibles, como es la mirada que Julia siempre nos comparte, sobre los conocimientos milenarios del yoga y también sobre la sabiduría que nos da la vida cotidiana. Julia, bienvenida a Niquetán y felicitaciones por en la práctica.
Ay, tantas gracias. Gracias siempre por invitarme a charlar sobre lo que más me interesa.
Bienvenida, Julia. Y podés comenzar porque estuviste haciendo una lectura que supongo que por cómo venía la situación familiar, fue doblemente sentida, además de corresponder con algo que hablas en el libro, sobre ese capítulo en que hablas de tu relación con tu padre.
Bueno, yo hace varias semanas vengo leyendo ensayos de este libro de En la práctica en vivo en Instagram, ya que por la situación de la pandemia supe que no iba a poder presentar el libro así en vivo y directo. Y ayer me tocaba elegir un ensayo para compartir y justo sucedió que hace unos 5 años mi papá se cayó por la escalera de mi casa en Argentina cuando estaba de visita, y a raíz de ese episodio escribí una larga reflexión sobre mi experiencia, su experiencia, y después estas grandes preguntas sobre la mortalidad y los vínculos. Y la semana pasada mi papá volvió a caer por la escalera, esta vez de su casa en Estados Unidos. Entonces decidí volver a leer ese ensayo, a volver a contemplar esos mismos temas que ya tenía, los tenía un poco masticados por la experiencia previa, pero fue muy emotivo para mí poder volver a repasar sobre mi propia experiencia en el momento así fresco y difícil de esta nueva caída. Pero bueno, para mí fue un recuerdo de que en todo momento estamos abiertos a la vulnerabilidad de nuestros cuerpos y también a la inmortalidad del espíritu.
Un tema tan vigente con la pandemia y que de poder mirarla con un espíritu de yoga podría transformarla en una oportunidad una dolorosa oportunidad de aprendizaje, ¿no? Esto que mencionas, Julia.
Sí, totalmente. Y de hecho me hizo pensar mucho en todas las personas que no pudieron estar cerca de sus seres queridos y lo difícil que eso ha sido para tanta gente, y a la vez cómo el yoga nos invita a conectar con otra presencia, ¿no? O sea, siempre tenemos la opción de ir por la vía de la ausencia, del desastre, y después tenemos otra oportunidad que siento que nos ofrece las tradiciones contemplativas de quedarnos con lo esencial, ¿no? Con lo que lo es intangible, pero para mí es muy real.
En uno de los capítulos hablas sobre los distintos linajes del yoga. Comienza con una cita que tiene que ver con la naturaleza propia del alma entendida, pero entendida como una dimensión muy real, ¿no? Tu único límite es el alma, dice un chef al que citas justamente en el colofón que da inicio a ese capítulo. Cualquiera puede cocinar. Y ¿qué reflexiones podés compartir hoy con nosotros en torno al contenido de este capítulo?
Mira, este es un ensayo, un capítulo que para mí siempre demuestra mi enamoramiento de la cultura popular y también mi fascinación con la cultura milenaria. Que todo este capítulo está basado en la película Ratatouille de Pixar y toma el ejemplo de, para quienes conocen la película, trata sobre un ratón o una rata más bien que aprende a cocinar y se vuelve discípulo de un gran chef francés citado acá al principio del capítulo, pero quien ya está muerto cuando empieza la historia de la película. Entonces es como lo que nos pasa a muchos de nosotros en las prácticas contemplativas que admiramos y estudiamos con presencias que ya no están físicamente en este plano, digamos, y que hay mucha pelea acerca de quién tiene la autenticidad para representar las tradiciones, ¿no? Y pasa mucho con los linajes que hay peleas a veces no tan amables acerca de quién es digno de representar una tradición o no. Y lo que yo vi en esta película justamente es la figura menos imaginable, una rata para representar un gran y muy honrado chef de la cuisine francesa. Entonces, en el capítulo hago comparaciones entre el desenlace de la película y esta idea de que todos podemos cocinar, digamos, todos podemos participar en las prácticas. Pero bueno, siempre la cuestión de quién tiene la autoridad para transmitir el conocimiento.
Este es un tema sobre el que reflexionas permanentemente y evidentemente lo haces porque ves que tiene una importancia central o ha tenido una importancia central en tu propia experiencia y por lo tanto lo proyectas y lo querés compartir. ¿Y cómo vivís esta difícil dicotomía para, por lo menos, nuestra manera más occidental de pensar, más categórica de pensar, donde tus reflexiones llevan a ver que a veces la vida no es blanco y negro como solemos imaginarla, ni es yo me mando por la mía porque tengo que seguir lo que alguien me dice o sigo ciegamente sin importar a dónde me está llevando, ¿no?
Sí, bueno, creo que no hay ninguna respuesta fácil, ¿no? Y que a la conclusión a la que llego continuamente es que lo que hay o lo que habría que sostener es una gran conversación sobre este tema, a diferencia de hacer declaraciones en las redes sociales y tratar de, ¿no?, plantar la bandera de un bando para suplantar a otro. Lo que me parece es que como nos despierta una gran fe y una gran alegría muchas veces como occidentales cuando llegamos a estas prácticas y no tenemos el contexto de nuestra familia, de pertenecer durante miles de años a ser shivaístas o ser vaisnavas o tener, viste, cierto linaje del budismo, nos desesperamos un poquito para mostrarnos realmente dignos de estas tradiciones y también creo que nos nace el impulso de querer saberlo todo y de empaquetar lo que es por su naturaleza algo muy misterioso. Entonces terminamos en estas pujas que no son felices entre escuelas de yoga, escuelas de meditación, ¿no?, los diferentes linajes en el budismo también. Creo que siempre hay bastante pelea, pero mi maestro, Richard Freeman, siempre hace hincapié en que las conversaciones más nutritivas que se han dado a lo largo de tantos años en la India han sido en los pasillos entre los ashrams y no dentro del ashram mismo, ¿no?, donde salen los discípulos y conversan y comparten, sí, y encuentran lugares comunes y también encuentran cómo ir puliendo ciertas ideas y desarrollando, puliendo cada vez más estas ideas tan preciosas y estas prácticas.
Y esto, Julia, vos lo haces tan entretenido también, en el mejor de los sentidos, porque este diálogo con las escrituras lo llevas a esta contrastación en tu vida cotidiana, ¿no? Como en un gesto muy valiente, muy, muy generoso de tu parte de abrir sin pudor, ¿no? Porque también en este camino muchas veces hay el deber ser o la corrección política espiritual y vos no, lo ponés muy... muy en evidencia, muy contrastado, comparando lo cotidiano, cómo te hace repreguntarte aquello que estudiaste, porque sos una erudita, sos académica, aquello que estudiaste lo pones en palabras de la vida cotidiana, de situaciones cotidianas difíciles o encantadoras que la vida presenta, y te las repreguntas y nos acompañás a preguntarnos, identificándonos en las situaciones que nos acercás.
Bueno, primero gracias, porque son palabras muy generosas. Para mal o para bien, es lo que me nace. No sé hacer esto de otra forma. Y creo que hace años yo estudié lo que se llama la no ficción creativa cuando vivía en Inglaterra hace muchos años, y siempre me pasa que la vida cotidiana me resulta tan fascinante que supera toda ficción, toda filosofía. Entonces la única forma que yo tengo para procesar estas ideas es como meterlas por el colador de lo cotidiano. Y ahí nace para mí algo más cercano a la verdad. Y creo que también agradezco, aunque a veces es muy ardua, la maternidad en mi camino, porque no queda otra que plasmar estas ideas en lo cotidiano, y ser madre, por lo menos para mí, me ofrece como un sinfín de situaciones en las que puedo pensar, bueno, ¿cómo realmente puedo darle vida a estos conceptos? Entonces es como un laboratorio de las 24 horas.
Estamos conversando, amigos, con estas interesantes reflexiones que nos hace Juliana Pierre, que vino a visitarnos junto a su nuevo libro En la práctica interior. Vamos a hacer un poco un alto con un poco de música, en este caso del Classical Lounge, que venimos difundiendo en varios programas esta producción multimedia del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India. Y ya retornamos entonces junto a Juliana Pierre, que nos está comentando aquí todo lo referido a su libro En la práctica interior. Ensayo sobre la práctica del yoga y de la vida. Así titulaste o subtitulaste, Julia. ¿Es tu primer libro, Julia?
Mira, es mi primer libro largo de autoría única. He publicado en varias antologías y muchas veces he trabajado como editora de diferentes libros donde tuve alguna cosita, pero sí, esta es la primera vez que aparece mi nombre solito.
Buenísimo. En particular, en uno de los capítulos en que traes a colación una frase muy tan clara y tan directa como solía ser Iyengar, donde él dice: ¿cómo puedes conocer a Dios si no conoces el dedo gordo del pie? Tus colofones de los capítulos son muy motivantes para estas reflexiones. Contanos acerca de esto, de la tendencia que tenemos a la sobretensión, ¿no? Que creo que es uno de los temas que estás trabajando en este capítulo.
Ay, sí, esta fue una experiencia muy interesante para mí, porque me encontraba muchas veces en una cierta postura de la serie de Ashtanga Vinyasa, donde como que lo disfruto mucho y siempre me daba cuenta de que me relajaba y me daba cuenta en ese momento de cuán tensa venía en mi práctica. Y decidí que quería entender a nivel fisiológico el vínculo entre la tensión física y la tensión emocional, mental. Entonces hice mucha investigación. Justo en ese momento vivía muy cerca de una biblioteca muy buena y indagué bastante en el sistema nervioso, en ciertas ideas de la neurociencia en sus orígenes, porque ya me excede en su complejidad. Y realmente me tiré por un túnel fascinante y creo que para mí fue muy revelador, como una búsqueda, y dije, bueno, esto lo tengo que plasmar de alguna forma en un ensayo que asumí que nadie jamás iba a leer porque es muy largo. Lo logré separar en distintas partes en las que hablo un poco de todo el trabajo de los investigadores como Jacobson y como Herbert Benson y tanta gente que ha indagado detrás de este tema. Y creo que es un tema muy interesante para pensar este año, que estamos todos bastante tensos, de realmente tratar de desarmar el nudo entre el pensamiento escondido y después cómo se manifiesta físicamente en el cuerpo. Y por suerte hoy la terapia somática, ¿no?, abordajes terapéuticos a través del cuerpo están cada vez más difundidas y creo que tenemos muchas herramientas para ir desarmando esos nudos que nos dejan, que crean mucho sufrimiento y muchas veces tienen que ver con dejar de hacer un esfuerzo, justamente, de no tratar de mejorar la situación, sino de realmente reconocer que estamos sufriendo. Y a través de ese reconocimiento, sea en asana, en meditación, en el sueño, sentados en la mesa del comedor, podemos empezar a aflojar un poquito. Y creo que esto es algo que nos pasa a todos y es muy importante no sentir vergüenza, aunque seamos yoguis, meditadores, practicantes, de que es totalmente humano.
Y a veces nos olvidamos, ser yoguis no es ser maestro, sino que es ser discípulo, ¿no? Porque claro, todos rankeamos para querer ser maestro. Y estar en la senda del yoga es tener esa permanente conciencia de ser discípulo, ¿no? De estar aprendiendo y estas posturas, posturas en el sentido de posiciones, ¿no? Que vos hablás de supuestamente lo que deberíamos ya saber o lo que deberíamos ya no hacer, nos impiden el proceso del aprendizaje, ¿no?
Totalmente. A mí un término que siempre me hace bien y que siempre me afloja todo el tren superior del cuerpo es el de principiante. Que cuando vuelvo a tomar contacto con cuán principiante soy, se me va bastante mágicamente ese peso. Y siempre también pienso en algo que dice Sharon Salzberg, que es esta gran maestra de meditación en Estados Unidos, que siempre dice que cuando estamos meditando y nos damos cuenta de que la mente se fue a cualquier lado, que ese es el momento mágico de la meditación, no es el momento desastroso, cuando volvemos a atraer la atención a algún punto focal, sea la respiración o el corazón, el que sea. Así que para mí es el momento en el que vuelvo a decir, sí, soy principiante.
¿Qué es, Julia, esto de, digo que este capítulo no lo leí, Advaita Disneylandia?
Sí, este es un capítulo, hay algunos ensayos más cortitos, un poco más livianos, y en este capítulo trata sobre una visita que hicimos la única vez en mi vida que fui a Disneylandia con mis hijos y mi marido, que fuimos al mundo mágico de Harry Potter. Y reflexiona un poquito sobre el poder de la imaginación humana, tanto para crear mundos mágicos como para crear desastres como la crisis climática, como lo que estamos viendo en Medio Oriente en este momento, y el intento de no dividirnos, de buscar una mirada no dual de esta magia y este poder de la humanidad. Entonces, de volver a pasar por la experiencia en sí de por qué se supone la divinidad tomó forma. Así que es una reflexión sobre cómo podemos mirar lo que aparenta ser un mundo muy polarizado, muy dividido, bueno, a través del ejemplo de Disneylandia. Pero bueno, es un ensayo que tiene mucho más sentido cuando se lee que cuando se relata.
Julia, varios de estos relatos, como decías al principio, los estuviste compartiendo en vivos de Instagram. Y cómo tienen muchas escuchas, muchas visualizaciones, cómo estás sintiendo ese ida y vuelta en las redes sociales donde justamente la conversación no es lo que prevalece, ¿no? Prevalecen más los hashtags o las frases cortas y virales. ¿Cómo lo estás sintiendo ese compartir a través de esa red?
Mira, primero y principal, una gratitud total y una sensación de un poco de asombro porque son ensayos muy largos y me asombra la paciencia de que la gente sigue escuchando. Me están llegando mensajes desde España, de gente que los escucha yendo al trabajo. Para mí es un honor total porque el propósito de todo esto siempre para mí es compartir. O sea, primero es entender yo un poco qué es lo que me pasa, que es siempre lo que me llama al escritorio para trabajar, y después es compartir algo que ojalá sea valioso para los demás. Así que la verdad es que sé que los vivos no se inventaron para este propósito, que es inusual, pero la verdad es que está siendo una herramienta para mí maravillosa y también amo leer en voz alta. Y siento que en mi familia escuchamos a muchos audiolibros y creo que, bueno, Aldana, vos sos una gran contadora de cuentos. Es muy gratificante escuchar la historia en la voz de quien la escribió y creo que genera una cosa diferente. Así que para mí ha sido un placer absoluto.
Así que a todos nuestros oyentes, si no la siguen todavía en Instagram, la pueden buscar como @JuliaNapier, Julia Napier, así como suena, y ahí tienen en los vivos de Instagram como unos 5 capítulos de este libro nuevo En la práctica, que Julia está presentando aquí en Niquetán. Julia, quería retomar algo de lo que dijiste con respecto a la maternidad y uno de los últimos posteos también que escribiste que tenía que ver con cómo este momento de pandemia puso esto, que si bien era el diálogo que vos venís manteniendo con la realidad, en la pandemia se te presentó, ¿no? Como que se ve reflejado en la foto también del libro, ¿no? Supongo que es tu hija que está pasando haciendo una tarea y vos tratando de hacer una asana, como una buena discípula.
Sí, sí.
¿Qué enseñanza te viene dando este tiempo con respecto a estas reflexiones?
Mira, siento que la pandemia para las madres ha sido un reto fenomenal y obviamente no quiero excluir el trabajo, esfuerzo, dificultad de ningún padre, pero creo que tanto los estudios sociológicos como la experiencia de mis amigas y mis conocidas dan fe de que ser madre en este momento es realmente un trabajo fenomenal, de que los chicos ya están en casa todo el día y si tenemos una actividad laboral, termina totalmente entremezclada con la comida, con los platos y sobre todo con el bienestar emocional de los chicos, que me parece que solemos tener como madres una conexión absoluta con nuestros hijos, la podemos escuchar o no, la podemos dar bolilla o no, pero bueno, siento para mí que este laboratorio de la vida cotidiana, que yo siempre, siempre me interesaba, se intensificó de una forma fenomenal con la pandemia, y lo que he tratado de hacer, a veces con mayor o menor éxito, es volver, no separar el trabajo editorial, suponete, del trabajo doméstico, de la crianza, de sentir que, bueno, estoy en un estado de práctica en todo el día. Y cuando me voy, cuando me olvido, trato de volver, porque si no, creo que se vive esto con un sufrimiento mucho mayor, que no es solo para uno, sino para todos que nos rodean.
Muy bien. Entonces, Julia Napier, en la práctica, Aldana ya mencionó los datos de coordenadas de las redes. Muy contentos y te deseamos lo mejor en este recorrido, entonces, de tu primer libro.
Bueno, tantísimas gracias. Siempre es un honor charlar con ustedes. Y la editorial, el hilo de Ariadna, estás también súper agradecido del apoyo de Niketan.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires, como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Conoce India, este programa especial a través del cual, en sus diversas redes, la Embajada de la India en la República Argentina nos mantiene día a día, porque las publicaciones son casi cotidianas, en torno a los distintos aspectos que hacen a la gran cultura de la India. Y durante la pasada semana, dentro de todos los posteos, apareció uno que es el que queremos justamente destacar a hoy, que tiene que ver con uno de las grandes figuras del yoga moderno, desde la India se derramó especialmente por el mundo y por Occidente, y que son la causa por la cual hoy día en cualquier país occidental decimos yoga y nos referimos a algo que está totalmente integrado a su propia cultura, y tiene que ver con la figura de BKS, como le dicen en inglés, Iyengar, o generalmente Iyengar. Aquí en Occidente no conocemos tantos Iyengar como para tener que diferenciarlo por las siglas, uno de los padres del yoga moderno. Por eso hemos convocado a Victoria Ders, presidenta de la Asociación Argentina de Yoga Iyengar, justamente para hacer esta reseña de quién fue Iyengar y por qué fue tan decisivo para el desarrollo del yoga. Bienvenida, Vicky.
Hola, bueno, gracias una vez más por convocarme y convocarnos como asociación. Es un honor siempre compartir un poquito de lo que trabajamos todos los días, lo que intentamos difundir desde la Asociación Argentina de Yoga Iyengar. Si querés te cuento un poquito, en el contexto también del Día del Yoga, que se celebra ahora en junio, que estamos siendo parte de la organización con la embajada, está poniendo mucha energía en hacer un evento nuevamente online, lamentablemente, pero de mucho alcance, como hicieron el año pasado. Y como asociación estamos en el Día del Yoga desde sus inicios. La verdad que es un momento hermoso para compartir. Y venía pensando que en los momentos en los que estamos ahora viviendo, lo más importante es remarcar que Iyengar, como es referido el padre del yoga moderno, la verdad que tenía una mirada sumamente inclusiva. Él mismo no hablaba de yoga Iyengar, nunca, hablaba simplemente de yoga. Y muy inclusivo desde su propia experiencia, porque él llega al yoga por varias enfermedades y por mucho malestar. Su cuñado, Krishnamacharya, que es el maestro del yoga moderno del siglo XX, digamos, tengamos en cuenta que el yoga es una disciplina de monjes y, digamos, bastante elitista en su momento, desde el siglo XX se abrió a otra población, y en eso Krishnamacharya primero y luego Iyengar y otras escuelas, lo que hoy conocemos como escuelas, pero insisto en que eran todos compañeros, ¿no? Digo, Iyengar con Desikachar, con Patavi Joyce, con Indra Devi, eran todos alumnos de Krishnamacharya. Fueron armando esto que conocemos como escuelas. Y básicamente, digamos, lo que conocemos como escuela Iyengar tiene un espíritu completamente inclusivo, repito, de dar la bienvenida a cualquiera que se interese por practicar. Tiene la particularidad de ser muy adaptable, por esto que se conoce como por el uso de los elementos, pero la práctica no se explica solo por el uso de los elementos, ni por ser algo terapéutico únicamente, sino que es adaptable, y si uno tiene un público muy joven, es una práctica súper dinámica, y si uno tiene un público más grande, de mayor edad, puede ser una práctica completamente adaptada. Entonces esa cualidad lo hace muy... realmente infinito, la práctica es infinita cuanto al tipo de clase que uno puede ofrecer, transitar. Y si bien tiene una tendencia a ser identificado como el trabajo con las asanas, en realidad Iyengar permanentemente hablaba de la meditación. Y hoy en día el trabajo de pranayama y meditación son centrales para lo que estamos atravesando, ¿no?
En esto que vos decís de lo inclusivo de Iyengar, incluso él en su práctica personal, digamos, tenía una fuerte inclinación devocional que no la convirtió en lema, digamos, de su enseñanza, y que, bueno, es un signo muy claro de que no buscaba simplemente seguidores de Belura Iyengar, sino que estaba tratando de enseñar.
Sí, él tenía una misión, yo creo que su dharma, digamos, una misión de difusión muy fuerte. Entonces era esto, viajó por todo India, luego de India viajó por el exterior, tuvo la suerte de cruzarse con personajes muy conocidos como el violinista Yehudi Menuhin o la reina de Bélgica, son los personajes que lo hacen también digamos, que le dan la posibilidad de saltar hacia Occidente o esto que llamamos Occidente. Y la verdad que él no le decía que no a nadie en una clase, digamos, en una práctica. Inclusive, bueno, siempre remarcamos en la escuela de Iyengar el rol de Gita Iyengar, su hija, que fue una pieza clave en acercar la práctica a las mujeres. Que, bueno, la escuela de Pune, del Rinzai, la lleva adelante hoy en día Vijayata Iyengar, que es su nieta. En su momento la fundaron Guruji, BKS Iyengar, con Prashant, que actualmente es el director de la escuela, junto con la nieta de Iyengar, y con Gita Iyengar. Entonces, él con sus dos hijos fundó la escuela en honor a su mujer, que fue fallecida, y de ahí siempre era, digamos, el espíritu de dar la bienvenida a cualquiera que lo necesitara. Inclusive hay muchas anécdotas de, digamos, gente que no, o que no tenía posibilidades económicas, etcétera, e igualmente era, digamos, las puertas estaban abiertas para quien quisiera encarar un camino de curación.
Incluso esta capacidad de adaptarse a las se refleja también en esto que vos mencionabas de uno de los rasgos distintivos de la práctica de Iyengar, el uso de los elementos, que en realidad tiene que ver con incorporar todo lo que había a su alrededor, ¿no? Porque no es que había gimnasios con barras, sino que Iyengar usaba los barrotes de las ventanas de rejas tan clásicas en las casas de la India, ¿no?
Tal cual, tal cual. Digamos, lo que yo siempre cito es esta sensación de que las barreras se las hizo trampolín, o las hizo posibilidad, porque él tuvo muchas barreras en su propia experiencia, en su propia corporalidad, y luego cuando se encuentra con los cuerpos occidentales, o llamemos europeos, o europeos y luego Estados Unidos, se encuentra con otra flexibilidad y con gente que estaba acostumbrada a estar sentada en sillas, y no hacer una triple flexión de piernas, como este, tal vez en India, que se la pasan en cuclillas. Entonces se encontró con otro cuerpo, y con esa otra corporalidad trabajó incorporando esto que decís vos, las rejas se transforman en un barral, las cuerdas para poder hacer shirshasan y estar colgado, al revés, cuando todavía no tenés esa fuerza muscular para hacer la postura autónomamente, bloques, o sea, ladrillos de madera, cinturones, todo lo que conocemos y que hoy está más industrializado, por decir, son elementos de la vida cotidiana. Y algo curioso, que lo que la pandemia nos mostró el año pasado, fue la infinita riqueza del método, porque justamente toda la gente en su casa empezó a encontrar alternativas. Bueno, no tengo silla, no tengo la silla típica de Iyengar, no tengo un ladrillo, bueno, uso, no sé, libros apilados, uso mi sillón, uso mi mesa de comer, y ahí eso se transforma en un prop, en un elemento, para abrir posibilidades de la práctica.
Muy bien, Vicky, queríamos justamente hacer nuestra contribución a esta evocación que en la campaña Conoce India, la Embajada de la India ha realizado en esta semana. Así que desde ya te agradecemos mucho y los que estén interesados pueden conectarse en las redes con la Asociación Argentina de Iyengar, de Yoga Iyengar, para profundizar o dedicarse más a la práctica.
Dale, te agradezco muchísimo una vez más la convocatoria y déjame que comente nomás que está abierta la inscripción para la convención que tenemos, auspiciada por nuestra asociación y la asociación del país hermano chileno, que tenemos un profesor que trabajó décadas con Guruji, que es Birju Mehta, que va a ser el que nos va a dar clases, obviamente online, a fines de mayo. Así que eso tiene una inscripción abierta.
Muy bien.
Bueno.
Seguimos con nuestro Niketan del día de hoy. Gracias.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. Nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y dentro de las actividades que tenemos para recomendarte esta semana y para el mes próximo también, vamos a hablar con Natalia Salgado, directora de Gungur Arts, que en Gungur, y teniendo en cuenta la situación difícil que todos y todas estamos atravesando, proponen que durante mayo y junio algunos talleres especiales sean a la gorra. Esto es que vos lo podés, te podés inscribir y practicar online desde tu casa y haces un aporte voluntario en función, bueno, un aporte consciente, pero también en función de las posibilidades que vos tengas para apoyarnos entre todas y todos. Natalia, bienvenida a Niketan y, bueno, felicitaciones por esta propuesta también solidaria desde Gungur.
Hola Aldana, Gustavo, muy buenas tardes. Muchas gracias por darnos el espacio, como siempre, para difundir lo que hacemos. Es un honor estar en el programa una vez más.
Bueno, contanos un poquito cómo surge esta propuesta y qué actividades va a haber para participar.
Bueno, esto, o sea, digamos, esta propuesta surge en relación a todo lo que veo, lo que estoy observando en relación a cuál es, digamos, el comportamiento de la gente en relación a la cantidad de talleres y de oferta educativa que hay, digamos, virtual. Y bueno, nada, se nos ocurrió que tal vez una linda forma de seguir acercando propuestas que puedan enriquecer el saber y la práctica, bueno, puedan ser, ¿no? No con un costo asociado, digamos, alto, que sea imposible de pagar, sino que sea esto, ¿no? Un aporte voluntario según las posibilidades económicas de cada persona. Y nada, y tuve la suerte de que los profesores a los cuales me acerqué para proponerles ser parte de esta iniciativa, se mostraron todos y todas muy, muy entusiasmados y acordes a esto, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a cubrir un abanico de actividades. Las primeras tres que hemos publicado, la primera de todas es este viernes 21, que es un taller de una hora de automasaje ayurvédico, de pies, manos, cabeza y cuello, a Bianca, y esto, bueno, nada, es justamente este viernes, y luego vamos a dar dos talleres más de danza, uno en el estilo Odissi, que lo voy a dar yo, que va a durar una hora y media, y va a estar focalizado en posturas básicas del estilo que se pueden desarrollar para otros estilos de danza también, y esto va a ser el domingo 30 de mayo, y un taller introductorio a la danza Kalbeli, a la danza gitana del norte de India, y esto va a ser el sábado 5 de junio por la tarde. Así que bueno, esas son las primeras tres, pero luego habrá de música, de Kathakali también, de danza, de Vastushastra, que sería como el Feng Shui de India y todo el estudio arquitectónico, y bueno, hay otros talleres y cursos más que iremos publicando durante los dos meses, mayo y junio.
Natalia, ¿cómo hacen nuestros oyentes para sumarse a estos talleres de Gungur a la gorra?
Van a estar todos publicados en nuestra web, que es gungur.com/eventos. Y ahí ellos hacen clic en donde, digamos, en el taller que les interese y ya los redireccionan a una página donde pueden hacer la contribución y ahí ya luego les enviamos los links para que se anoten.
Natalia Salgado, entonces, muchas bendiciones para esta nueva propuesta. Gungur también siempre siguiendo, acercando la cultura de India a todos los interesados, interesadas, y también sensible a la situación difícil que estamos atravesando.
Muchas gracias, Aldana y Gustavo. Un cariño para todos.
Lo mejor.
Otra de las actividades que tenemos para recomendarte para este fin de semana, para el domingo 23 a las 3 de la tarde aquí en Argentina, es un taller sobre crisis climática y consumismo, pero desde una perspectiva que incluye el Bhagavad Gita. Esto que parecen cosas muy lejanas, no lo son y no lo van a hacer de la mano de Edwin Bryant, que es quien va a dar esta charla, pero para saber de qué se trata este taller, esta charla, vamos a conversar con Gabriel Martino, que es quien va a traducir a este practicante y académico norteamericano. Bienvenido, Gabriel, a Niketan.
Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Y estamos muy contentos de poder, comentarles que, como vos decías, Aldana, este domingo 23 de mayo, de 15 a 17 horas, de horas de Argentina, vamos a estar, llevando adelante esta actividad muy linda, que es un taller que va a dictar el doctor Edwin Bryant, que es profesor de religiones y de hinduismo en la Universidad Rutgers, acá en Estados Unidos, en New Jersey, y además es un practicante de yoga y de bhakti yoga con una larga trayectoria y que suele dar talleres para los practicantes, así que tiene una manera muy amena de comunicarse. Y como vos también decías, en este taller él va a estar poniendo en relación las enseñanzas de la Bhagavad Gita con la cuestión de la crisis climática y del consumismo. Esos son los temas que va a abordar.
Vos decís, Gabriel, aquí en Estados Unidos, porque vos estás en este momento allí, que estás haciendo también tus prácticas académicas y también devocionales, pero contanos un poco por dónde viene esta unión entre qué es lo que el Bhagavad Gita aporta para mirar la crisis en la que vivimos, el debacle este climático y la sociedad de consumo también en la que muchas veces terminamos inmersos.
Sí, sin duda. Bueno, como quienes conocen este texto milenario saben, uno de los temas principales abordado en Bhagavad Gita es el tema del deseo. Y Edwin un poco nos adelantaba, ¿no?, en las charlas que tuvimos acerca de la temática que va a abordar. Y uno de los ejes que él quiere abordar es cómo el deseo no controlado lleva a crisis de estas clases, como la crisis climática, ¿sí?, las cuestiones también relacionadas con la pandemia que estamos viviendo actualmente, y cómo, por el contrario, aprender a controlar los deseos nos puede brindar una solución para todo este tipo de crisis, ¿no? En definitiva, parecería, según Bhagavad Gita, que ahí está la clave, ¿no?, justamente en el deseo.
Buenísimo. Me hace acordar, ahora vamos a volver a repetir las coordenadas para que quienes se quieran sumar, pero había una, no sé si recordás, porque parece que muchas veces los publicistas hubieran leído el Bhagavad Gita, porque hay campañas, recuerdo alguna de un banco, lo veo, lo quiero y lo tengo. ¿No? Como esa lógica que en el Bhagavad Gita se explica también, pero bueno, aplicada al consumo, ¿no?, desde el lugar del marketing y del consumo. Y bueno, suponemos que esta misma lógica en relación a la depredación que estamos haciendo de nuestra casa, del planeta Tierra.
Me gustaría hacer un muy breve comentario más, si puede ser. Características de esta actividad: uno es que se han reunido una gran cantidad de escuelas de yoga para organizar esta actividad. Verdaderamente son tantas que no puedo mencionarlas a todas, pero cuando vean los flyers van a ver que aparecen los logos de muchas escuelas y por ahí no son incluso todas las que participan, pero realmente son muchas escuelas las que participan. Se trata de una actividad gratuita también. Así que están todos invitados a participar, obviamente, y no va a tener ningún costo. Y en último lugar, es una actividad en la cual recomendamos que los interesados o los que puedan hacer hagan donaciones, y nosotros estamos sugiriendo distintas ONGs que están abordando problemas ya sea climáticos o humanitarios, para que los participantes puedan hacer alguna pequeña donación o mayor donación, cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Algunas de las organizaciones son GUNJ, que es una organización que busca aliviar los problemas que genera el COVID en India. También otra, Pani Panchayat, que es una organización también de India que trabaja cuestiones de cambio climático. También Movimiento de Mujeres para el Buen Vivir, que es una asociación argentina de mujeres indígenas que pelean o luchan, mejor dicho, para una justicia climática. También Project Drawdown, que es otra organización, y hay varias, ¿sí? Entonces, realmente quienes quieran sumarse se pueden sumar, y quienes quieran además donar a estas organizaciones, nosotros estamos sugiriendo que puedan hacer eso. Eso es todo.
Quien, Quien nos invita entonces es Gabriel Martino, que va a estar traduciendo este domingo, 23 de mayo, a las 3 de la tarde, a Edwin Bryan, que va a estar dando una charla sobre crisis climática y consumismo, una perspectiva desde el Bhagavad Gita. Gabriel, muchísimas gracias, bendiciones para esta actividad y bueno, para tu trabajo allí en Estados Unidos también.
Muchísimas gracias a ustedes y que sigan muy bien.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Nos despedimos por hoy. Los vemos nuevamente aquí en el 97.9 o en www.fmradiocultura.com.ar la semana que viene, pero a lo largo de toda la semana en nuestro Facebook Radio Niquetán podrán seguir interesándose sobre todas las restantes actividades que en Argentina se realizan. Hasta la semana que viene. Buena semana.
Este fue un programa de Niquetán Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niquetán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.